Año 1958. España registra más de 650.000 nacimientos. Echa a andar una generación que se alargaría hasta finales de los 70, marcada por la posguerra, la dictadura franquista, pero en la puerta de la transición. Crecimos con la televisión, la lucha por los valores sociales. Nos beneficiamos de la entrada de España entonces en el mercado común, hoy la Unión Europea, y fuimos testigos de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Unos años que se denominarían como el baby boom, dejando 14 millones de nacimientos en pocas décadas. 50 años después, esa generación ha crecido y España ha pasado de la explosión de natalidad a una población en la que 2 de cada 10 personas tiene más de 65 años. Se calcula que la cifra seguirá aumentando para situarnos en 3 de cada 10 en 2030. Pasaremos de tener 9 millones de personas en edad de jubilación a más de 15, ojo. Hoy en nuestro tema del día vamos a analizar el cambio demográfico que ha sufrido España, el paso del baby boom a la España envejecida. Somos ahora mismo el segundo país europeo con menor tasa de natalidad, con un altísimo número de población mayor. De hecho, en 2022 murieron 132.000 personas más de las que nacieron. En la última década la natalidad ha caído un 40%.
Hay un problema. Vamos a ver, objetivamente hay un problema porque no se cubre ni la tasa de reposición. Es decir, si tú creces a 1,20, una cosa así, y la tasa de reposición es 2,1, evidentemente esto significa que a medio plazo la población va a disminuir hasta extremos bastante, bastante notables.
Juan Carlos Jiménez es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad CEU San Pablo. Cuenta que los fallecimientos están superando anualmente a los nacimientos desde hace 6 años. Una pérdida de población que sería extremadamente pronunciada de no ser por la inmigración.
Como venezolano, tener una nacionalidad europea nos abre muchas puertas en todas partes. Aquí el proceso ha sido un proceso bastante largo. Tengo más de 5 años viviendo en España. Solicité la nacionalidad hace 2 años y apenas me la aprobaron en enero. Todavía estoy esperando el tema del DNI.
Cristo Silva nació en Caracas, Venezuela. Le han concedido hace unos meses la nacionalidad española. A pesar de que la inmigración en España procede principalmente de Marruecos, Rumanía o Colombia, el número de venezolanos y ecuatorianos que llegan a nuestro país va en aumento.
Viene la inmigración, que es el recurso esencial que nosotros tenemos para mantener estándares de población mínimamente aceptables. Es un país grande, de 500.000 de kilómetros cuadrados, y la población que tiene es relativamente baja. Países muy parecidos a España están por encima de los 50 o los 60 millones de habitantes.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado en España para, aún siendo un territorio sano, seguro, con una alta calidad de vida, pues no nazcan niños?
Cuando era pequeñita siempre quise tener hijos, pero para mí personalmente todavía no hemos tomado esa decisión. La parte económica, si yo dejo de trabajar, pues claro, no tengo ingresos, y ¿cómo voy a poder criar o sacar adelante a esta persona?
Iciar tiene 39 años ya, lleva 4 años casada, asegura que tanto su marido como ella quieren tener hijos, pero le resulta imposible por cuestiones económicas. Tienen sueldos bajos, poco estables los trabajos. Su pensamiento no es ajeno al de muchas parejas, ya que, según los datos, la maternidad lleva aparejada una renuncia a la vida laboral y muchas veces una rebaja salarial. Estas son algunas de las cifras del problema demográfico que sufre España, pero vamos a llevarlo a un caso práctico. Si eres padre o madre, sabes perfectamente que los grandes problemas a veces vienen acompañados de preguntas cotidianas. ¿Con quién dejo a mi hijo si está malo? ¿Qué hago desde las 3 de la tarde cuando salen de la guardia o del cole hasta que yo salgo del trabajo? ¿Cuántos campamentos de verano necesito pagar para cubrir el mes de julio?
El 31% de las mujeres embarazadas afirmaron que su vida laboral cambió al comunicar que estaban embarazadas. Esto es muy grave. Se supone que el embarazo en España está protegido en la mujer que trabaja, pero no es verdad. Y luego el 22%... al convertirse en madres, perdieron su puesto de trabajo.
Amaya Azcona es directora y coordinadora de la Fundación Red Madre. Da apoyo a muchas mujeres ante un embarazo imprevisto, pone voz a una de las patas de este problema, la vida laboral de la mujer en peligro cuando se queda embarazada.
Yo me quedé embarazada de mi tercera hija siendo subdirectora en una entidad cultural. Ya lo vieron con recelo. Di a luz, me incorporé después de la baja de maternidad y me quedo embarazada del cuarto. Y mi querido jefe me dice que lo siente mucho, pero que no se puede permitir el lujo de buscar a otra persona para sustituirme. Fuimos a juicio, fue declarado nulo, por supuesto, mi despido, me indemnizaron, pero yo me quedé en el paro.
Lorena Denis es un caso excepcional en lo laboral, pero excepcional, sí, porque tiene 7 hijos. Tanto ella como Amaya Azcona coinciden en una cosa cuando se les pregunta por las ayudas a la natalidad. La mayoría de las mujeres no necesitan esencialmente ayudas económicas, lo que necesitan es poder conciliar vida laboral y familiar.
La conciliación no es real. Muchísimas mujeres renuncian a tener hijos porque saben que se juegan el puesto de trabajo. Yo he estado hipotecada a una jornada completa, he llegado a tener que decir, mira, me dejo el trabajo porque mi familia requiere otra cosa. Que te blinden, que haya un soporte real en el que la mujer no tenga pánico a quedarse embarazada.
Los altos precios, los bajos sueldos, la falta de conciliación y unas ayudas mal enfocadas son impedimentos para tener hijos. Pero además, las ayudas económicamente hablando son escasas. Por si fuera poco, España gasta el doble, por ejemplo, en abortos que en prestaciones a las mujeres embarazadas.
Cuando una mujer se queda embarazada, si decide coger el camino del aborto y abortar, por la administración pública le pagan el aborto. Pero si esa mujer decide continuar y tiene problemas económicos, no hay un dinero importante que le ayude a sostener ese embarazo y la primera crianza. Es un escándalo.
La ayuda media que recibe una mujer embarazada en España es de 46 euros. Solamente el 1,6% del PIB se dedica a la familia. La gran mayoría de las ayudas son autonómicas, varían según la región, y la que más aporta es Madrid, con mucha diferencia. Casualmente, es la comunidad en la que más nacimientos se producen. Bueno, si hablamos de provincias, solo hay 6 en la que han aumentado los alumbramientos.
Hay una distancia inmensa. O sea, la distancia es que Madrid contempla que se habrá gastado este año más de 33 millones. La siguiente es Castilla y León con 2.400.000 euros. Y ya los demás ya ridículo, porque ya vamos bajando a 800.000 euros, a 24.000 euros. Es ridículo.
Desde hace unos años parece que asistimos a la tormenta perfecta y la verdad es que no parece que esto vaya a cambiar. Acabamos de nombrar algunos de los factores que lo han provocado. Ahora mismo la pirámide poblacional tiene literalmente una forma de seta. Alejandro Macarrón es coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, voy a desvelar un mensajito que nos hemos cruzado esta tarde. Me dices, viendo unas gráficas y unos datos, que esto es catastrófico.
Sí, es que a mí, con perdón, me acuerdo de cuando yo era joven y había atentados de ETA continuamente y decían los políticos, ya no sé qué más decir, qué más se puede decir. Pues es que es lo que me pasa a mí, con los datos son cada vez peores, son desastrosos. En Zamora, por ejemplo, que es un caso de las provincias que peor está, es que han muerto casi 5 españoles por cada nacimiento de una madre española. En Orense también. Si eso no es catastrófico. A nivel nacional, prácticamente el doble de muertes que de nacimientos de españoles.
Impresionante.
Y con inmigración salvamos, paliamos un poco, se enjuga un poco el déficit, pero en absoluto se cubre.
Te lo he preguntado muchas veces, pero hay que seguir ahondando. ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema de que la sociedad la hemos cambiado? ¿O es un problema económico?
Es un problema cultural por todas partes, tanto en lo individual, en concreto las personas, como a su vez las sociedades priorizan cosas en función de unos valores o no. Por ejemplo, el que el acceso a la vivienda sea fácil o no, o esté orientado al pelotazo de políticos y amiguetes, ¿no? Que es lo que está siendo el acceso a la vivienda en España desde hace décadas, ¿no? Famoso suelo que se recalifica con cuentagotas y luego los precios son muy altos y, claro, a un joven le cuesta comprarlo. No es lo más importante, pero lo pongo como ejemplo de que la cultura, lo que llamamos cultura o valores, sí, permea todo y también permea la política, ¿no? No es lo mismo una sociedad en la cual se piense que la vivienda es un bien esencialísimo para formar familias entonces se facilita al máximo el que puedan acceder a ella las clases más con menos dinero, ¿no? Porque la gente que tiene dinero puede acceder y tampoco tiene niños.
Claro.
O sea, en los lugares con mejor renta, más renta per cápita de España y de familias muy buenas, pues la media tampoco es para tirar cohetes,
¿no? Luego no es una cuestión de meramente económica, claro. ¿Somos conscientes de que si hay más mayores que jóvenes, pero muchos más y cada vez más mayores que jóvenes, se resiente todo? ¿El consumo, la sociedad, los problemas, todo?
No, solo se habla de las pensiones, yo creo.
Que también.
O sea, yo que también, claro, por supuesto, claro. Que también, pero digo lo que acabas de decir, ¿no? De ese tipo de cosas, la soledad. En España, la soledad, el número de personas que viven solas, el porcentaje de personas que viven solas se ha multiplicado por 6, el número total se ha multiplicado por más en los últimos 50 años, ¿no? Y eso se debe, es una mezcla de falta de niños y de lo que llamamos hoy día desestructuración familiar, o sea, de más divorcios, menos bodas, cosa que a su vez lleva a tener menos niños, son problemas entrelazados, ¿no? Pues ese tipo de cosas que no son, además, ni siquiera principalmente económicas, aunque también tienen derivadas económicas, pero sí tienen consecuencias muy malas, yo creo que no es consciente la sociedad, ¿no? Esto se habla de pensiones y punto.
Has mencionado, en términos generales, a los políticos casi de pasada. ¿Cómo valoras las políticas que se están llevando a cabo, si es que se llevan, frente al desafío demográfico? Porque yo, por ejemplo, en las últimas campañas electorales, de esto no se ha hablado.
No se ha hablado, siempre se empieza a estar, cuando yo empecé a hablar de estos temas y tú me empezaste a entrevistar hace a lo mejor 14 años, ¿no?
No sé si entonces tanto, no, pero vamos por ahí.
No estaba directamente en los programas de los políticos. Entonces ahora me dicen, algún político me dice, no, hombre, sí, Alejandro, en la página 300 de las 500 que tiene nuestro programa electoral hay dos renglones. Claro, eso pasa completamente desapercibido porque un problema secundario y de tercer nivel, pues está bien que tenga un rengloncillo y luego se aborde, porque todo tiene su importancia, ¿no? Pero un problema de esta importancia, que es de ser o no ser, tenía que tener no una paginita, sino muchas más y mucha importancia. Pero vamos, creo que me dicen que la ironía no se entiende en radio, ¿no?
Pero no, es que se entiende, pero hay que advertirla.
Vale, advertamos. Desde que han nombrado a una ministra comunista como ministra de Infancia, seguro que esto se arregla, vamos, el invierno demográfico se arregla en dos patadas.
Sí, ¿no? yo es que a mí lo del Ministerio de Infancia y Juventud me suena a Corea del Norte, me suena a Stalin, y no sé, llámame mal pensado, pero a mí me suena a lo peor de la OGE de nuestra infancia. Pero bueno, oye, allá cada cual.
Pero bueno, volviendo en general a las políticas, no se han hecho, y lo que pasa es que a mí siempre me gusta añadir que esto no es solamente un tema de políticas y políticos, sino que la sociedad civil también debe involucrarse, es muy importante, y además la sociedad civil, por desgracia, vivimos, y todo el mundo lo admite así, que los políticos que tenemos ahora no son grandes intelectuales visionarios con una agenda, sino que son gente que principalmente quiere conseguir votos.
Claro.
Solamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo se consiguen votos? Pues diciendo a la gente lo que quiera oír.
Y no solo eso, sino el problema está en la perspectiva. O sea, se piensa, claro, si me apuras, en el próximo año o en las próximas elecciones. Y como hay elecciones, claro, siempre, ya sean de un lado o de otro, lo que pasa es que nadie piensa en los próximos 15 o 20, que, claro, los vamos a vivir. Ese es el problema.
Un estadista, la frase era de un político piensa en las siguientes elecciones y un estadista en las siguientes generaciones. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Pues que desde la sociedad civil se cree conciencia, ha habido grupos de presión de distintas, o de ideas de distintas cosas, que han llevado a su agenda los animalistas, ¿no? A mí me parece aberrante muchas de las cosas que dicen, pero reconozco el mérito de que hay gente que dice, lo que me preocupa son los animales, no los seres humanos, ¿no? Yo no soy humanista, soy animalista. Bien, bueno, pues han conseguido,
sin duda,
han conseguido cosas. ¿Cómo se ha conseguido eso? Creando conciencia. Bueno, pues en este tema, o la sociedad civil, los que estamos preocupados, damos el callo y generamos que haya una preocupación mucho más importante, y entonces el político no le queda otra que atenderlo, o no vamos a ningún lado.
A lo mejor también los periodistas tenemos que hacer un poquito de autocrítica a la hora de prestar atención y fijarnos en los temas. Alejandro Macarrón.
Los demás sí, tú no, pero bueno, los demás sí.
Entiéndeme. Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, como siempre. Gracias, aquí seguimos.
Muchas gracias, don Ángel. Un abrazo. Hasta luego.
Hace unos años, tener un hijo significaba que la mujer cuidaba de la casa, de los niños, el hombre pasaba a ser el encargado de traer el dinero. Bueno, de un tiempo a esta parte eso ha cambiado, por suerte. El hombre también nos involucramos en los hijos, pero cada vez se tienen más tarde. Esa es otra consecuencia innegable que va ligada a la edad. Cuando una pareja consigue tener cierta estabilidad económica para formar una familia, es mucho más tarde que antes. María y David, por ejemplo, se casaron con 25 años. Uno de sus sueños fue formar una familia. No pudieron hacerlo hasta mucho tiempo después. Y cuando lo han intentado, han chocado contra el muro de la infertilidad.
Fueron 7 años de mucho sufrimiento, de mucho llorar, de no entender el porqué. Te encuentras con obstáculos que dices, jolín, que la vida es dura.
Afortunadamente, la ciencia avanza y María y David descubrieron un tratamiento de naprotecnología. Les permitía detectar las causas de la infertilidad y concebir hijos. Bueno, finalmente María se quedó embarazada.
Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Fue a las 4 de la mañana que me levanté con náuseas. Hicimos el test a esa hora y salió positivo, las dos rayitas muy marcadas, y fue el momento más maravilloso de nuestras vidas.
Aunque la historia de María y David terminó bien y formaron una familia, no todos corren la misma suerte. Muchos jóvenes se hacen muy mayores sin haber tenido hijos y al final de su etapa vital están solos. La soledad no deseada es un sentimiento que padecen 6 de cada 10 mayores en nuestro país. Está asociada a la depresión, a un mayor uso de los servicios sanitarios, a un mayor consumo de medicamentos. Por quedarnos con una buena noticia de todo esto, también hay que decir que cada vez surgen más iniciativas para ayudar, para paliar ese sentimiento.
Estoy encantada, para mí es una más de la familia. Hacemos juego de cartas, juego de parchís. Yo sé hacer punto y cosas de eso como buena abuelita que soy. Y ella la gusta y yo la enseño. Y lo que yo quiera con ella, sé que lo voy a tener y ella conmigo.
Dolores tiene 92 años, vive sola, pero mira cómo habla. Cada jueves recibe la visita de su voluntaria, Cristina, de 23. Lleva un año colaborando con la Fundación Grandes Amigos.
Es una experiencia única en la que no solo tú aportas algo a alguien, sino que ese alguien también te aporta a ti. Desde el fallecimiento de mi abuela, como ya no podía ayudarla más a ella, decidí ayudar a otras personas que lo necesitaran. Y bueno, así conocí a Dolores y vamos, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque es una mujer increíble, que es fuera de lo normal, es extraordinaria.
Hemos analizado las consecuencias del reto demográfico español, tanto para los jóvenes como para los mayores, pero si la natalidad en España está en caída libre, también hay una consecuencia económica, y el cálculo es fácil. Si hay mucha población mayor y muy poca joven en edad laboral, ¿cómo se van a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar las pensiones, a más, de tus hijos, de tus nietos? Inmaculada Domínguez pertenece al grupo de investigación Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura, de Valencia. Inmaculada, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así a bote pronto, ya sabes que los periodistas somos muy simples. ¿Están aseguradas las pensiones del futuro con esta tendencia por pura aritmética?
Por pura aritmética no estarían aseguradas. Lo que ocurre es que para poder pagar los gastos en pensiones siempre está la opción de las transferencias del Estado, pero con el propio sistema lógicamente no están aseguradas.
¿Qué solución tendría para pagarlas? Imagino la solución es clara, pues que haya los cotizantes suficientes, etcétera, etcétera, porque vamos a vivir mucho más tiempo. Pero ¿cómo se consigue eso? ¿Qué dice la teoría económica?
Claro, eso sería lo ideal, pero ¿qué número de cotizantes sería el requerido? Mira, en el año actual, para que no tuviéramos déficit en el sistema de pensiones, necesitaríamos en torno a 3.700.000 afiliados. ¿Ese número qué es? Pues es más de los parados que ya tenemos actualmente. O sea, que incluso todos los parados que tenemos actualmente en España, si pudieran trabajar, no sería suficiente en el momento actual. Buah. Y en 2050 la previsión es de 6 millones. La necesidad sería de 6 millones de cotizantes.
Pues fíjate, vamos, absolutamente imposible hoy por hoy.
Sí, antes, con esa vía imposible, por supuesto.
Antes se lo preguntaba a Alejandro Macarrón, no sé si lo has escuchado, pero ¿hay conciencia social de esto? Aparte de que vosotros como expertos y estudiosos del tema, o yo como periodista que me interesa, pero ¿la gente sabe que la seguridad social tiene infinitamente más gastos que ingresos?
Yo creo que sí lo pueden percibir, porque cualquiera que analice su situación personal, pues todo esto que estamos hablando de la longevidad y del envejecimiento poblacional no le resulta ajeno. Nadie puede decir que no vivimos más tiempo y que no tenemos menos hijos, ¿no? Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. De ahí a entender que hay un riesgo de verdad en el sistema público de pensiones, pues como te decía, en el sistema como tal no va a ser posible autofinanciarse y ser sostenible, pero como siempre está la posibilidad de las transferencias, y así es como estamos actualmente. Mira, ahora mismo ya tenemos un déficit de 26.300 millones de euros. ¿Pero cuál es el déficit que consta? 3.600.000. ¿Por qué? Porque se están haciendo transferencias del Estado. O sea, que en el momento actual, no a futuro, sino que en el momento actual ya hay un déficit en las contribuciones y es el Estado el que lo está aportando. Eso no sería un problema si fuera algo puntual. Por ejemplo, en época del COVID, si hay un problema,
claro, puntualmente, o una catástrofe que tienes que tirar de presupuesto, claro.
Claro, no hay ningún, o sea, es absolutamente entendible y es algo puntual. ¿Cuál es el problema real del sistema de pensiones? Que va a más y más. O sea, ese déficit de 26.300 millones de ahora, fíjate de lo que estamos hablando, en comparación a esos 15.000 millones que están tanto en las noticias, ¿no? Pues el déficit de la seguridad social son 26.300 millones, pero eso este año, el siguiente será más y el siguiente más, porque lógicamente este problema de envejecimiento poblacional, no solo de que vivamos más, sino de que tengamos menos población que nace, menos tasa de natalidad, pues no hace falta ser economista para entenderlo y para saber que es cierto, ¿no? Yo creo que que todos lo sabemos por nuestra propia vida, ¿no?
Además,
como vivimos, el número de hijos que tenemos, ¿no?
Además de las pensiones, lo hablaba con Alejandro también, es un problema evidente, pero hay otros como el como la actividad, la soledad, la dependencia. Lo de la dependencia es un temazo, porque vamos a vivir mucho más tiempo y no vamos a estar como hasta ahora, lógicamente.
Claro, porque ya no solo se habla de la tercera edad, sino que se habla de la cuarta. No podemos pensar en alguien de 65 años como un anciano. Madonna está dando concierto con 65 años.
Bueno, mira los, mira los Rolling Stones, por ejemplo.
Mira los Rolling Stones, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, a pensar en 65 años como anteriormente, pues lógicamente no es así. Y claro que hay nuevas necesidades porque son nuevas edades de supervivencia. Nos vamos a enfrentar a enfermedades y a retos en los cuales se necesita claramente un ingreso importante, ¿no? Un dinero importante. Por lo tanto, el reto no es único, no se puede abordar desde un solo punto de vista, pero lógicamente sí hay mucho por hacer. Se han hecho medidas, se han hecho y es algo que también ocurre en todos los países, ¿eh? No entendamos que solo es un problema nuestro. ¿Y qué hacen muchos países para hacer realmente un ajuste en el propio sistema? Más allá de esto que te comento, de aportar dinero y, bueno, aportando hasta que llegue, ¿no? Pues modificar es la edad de jubilación, que se ha hecho aquí en España, pero modificarla de acuerdo a la esperanza de vida. Y modificar también, que se eliminó en el caso de España, con el factor de sostenibilidad, es decir, modificar el cálculo de la pensión, que se tenga en cuenta que realmente se va a vivir más y, por lo tanto, no puede ser lo mismo el cálculo de alguien que se jubilaba en 1970, que tenía una supervivencia pues de 15 años a la supervivencia que tenemos ahora, que está rondando ya los 22 años. Entonces, lógicamente, si voy a vivir más, tendríamos que corregirlo. De hecho, date cuenta que una cosa de la reforma última del sistema público, se ha incluido una cosa que es novedosa, que es la cláusula de cierre, que quiere decir que periódicamente se revisará el sistema. Y si el sistema si mantiene los niveles de déficit que están recogidos en esa cláusula, se harán medidas para incrementar los ingresos o disminuir los gastos.
Pues estaremos.
Al final, las cotizaciones.
Estaremos.
Seguiremos en ello.
Claro que sí. Y nosotros, por lo menos, intentaremos prestar atención a este problemón, sin duda. Inmaculada Domínguez, profesora del Grupo de Investigación Pensiones y Protección Social. Gracias por la clase particular, Inmaculada.
Bueno, a vosotros por la oportunidad.
Adiós, buenas noches. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado del reto demográfico en España. La falta de nacimientos no solo es un drama presente para millones de españoles renunciando a sus proyectos, sino una amenaza, ¿sí?, al futuro del país, que necesitamos que nazcan niños para asegurar todo: el crecimiento económico, las pensiones, la salud y, en definitiva, para una sociedad mejor.